Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.
Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 19 de abril, bienvenidos. Tenemos noticias que llegan desde Irán y que hacen temblar a los mercados, aunque de forma temporal. ¿Qué es lo que escuchamos esta mañana? Desde Irán se reportaron explosiones cerca de una base aérea en Isfahan. Se trata de una de las ciudades más importantes de Irán, se encuentra en el centro del país y también sería sede de importantes puntos militares. Israel no ha dado una declaración oficial reconociendo que se trató de un ataque de su parte. Fuentes de Estados Unidos confirman que se trató de la esperada represalia israelí al ataque lanzado por Irán el sábado pasado. Y la agencia estatal de Irán, que primero había negado que se tratase de una acción israelí, aseguró horas después que las explosiones fueron el resultado de la acción de las defensas iraníes que lograron interceptar drones lanzados por Israel y declaró, cito entre comillas, que el intento de ataque de Israel ha fracasado. ¿Cómo se está interpretando toda esta serie de datos, versiones, declaraciones? Analistas están leyendo en lo que se ha reportado hasta ahora como una decisión de Israel de dar una señal más que una represalia en sí misma. Israel habría buscado advertir a Irán que tiene la capacidad para llegar a su territorio, que tiene la capacidad para llegar hasta puntos militares importantes, pero no habría tenido como objetivo causar verdadero daño en territorio de Irán. Y este puede ser uno de los factores o ideas que hacen que la aversión al riesgo que se disparó en los mercados tras los reportes se calme. Otro factor importante pueden ser las versiones que están circulando citando oficiales iraníes que aseguran que no hay intención de Irán de lanzar una represalia a este ataque. Si es así, se reducirían las tensiones, se había temido que tras una respuesta israelí se desate una ola de violencia, de confrontación abierta entre Israel e Irán y que posiblemente pueda implicar a otros actores de la región como Líbano, como Siria, donde operan grupos respaldados por Irán. Así lo que vemos ahora es que esta fuga de capitales hacia activos riesgos, esta ola de aversión al riesgo se reduce por ahora. El dólar, que se disparó rápidamente un 3% y volvió a los $90 por barril, ha recortado sus avances, opera en estos momentos con un alza de en torno a 0,6%. El barril de crudo Brent regresa en torno a los $87. Vemos también que el oro, que saltó casi 2%, opera en estos momentos más bien plano, se mantiene, eso sí, en torno a los $2,400 por onza. Hay definitivamente una búsqueda de refugio de parte de los inversionistas. Vemos que las acciones operan con caídas importantes más en Asia y en Europa que entre los futuros de Wall Street. En Asia, el índice regional perdió 1,75%, arrastrado principalmente por una caída de 2,6% del Nikkei japonés. La sesión europea también es negativa, pero se han recortado las pérdidas. En estos momentos el Stock 600 cae 0,41%. Mientras tanto, los futuros de Wall Street amplían las pérdidas de ayer del cierre. Vemos que el Nasdaq cae 0,5% y el S&P 500 y el Dow Jones se alinean con pérdidas de 0,3%. El dólar está operando plano, pero se mantiene en su nivel más alto en 5 meses. Y muy importante, sobre todo para el tipo de cambio en Chile, el cobre extiende su rally. A esta hora, el metal supera los $9,800 por tonelada en Londres y ya roza los 4,5 por libra en la bolsa de Chicago. Hay decididamente un aumento del riesgo geopolítico y aunque por ahora podemos ver que la reacción de los mercados es más bien moderada, analistas advierten que sería muy mal en desconocer que la región de Medio Oriente, que el conflicto de Irán con Israel ha entrado a una nueva dinámica. Todavía está por verse qué va a hacer Israel en Gaza, si va a avanzar con su incursión en Rafah. En Estados Unidos se vota este fin de semana probablemente un nuevo paquete de ayuda militar a Israel. Así que todavía hay muchos puntos abiertos que pueden originar nuevos brotes de violencia. ¿Qué impacto puede tener esto en los mercados? Muy importante, porque si la violencia, los ataques continúan, el riesgo se mantiene alto, el petróleo puede seguir acusando recibo, puede seguir operando en torno a niveles por sobre los 90 o alrededor de los 90 dólares por barril, y esto decididamente aumenta asimismo las presiones inflacionarias. A eso hay que sumar el factor refugio que impulsa el alza del dólar. Como si fuera poco, esto se produciría en momentos en que la Reserva Federal ya está teniendo problemas para avanzar con los planes de recortar las tasas de interés. Ayer recibimos desde Estados Unidos nuevas señales de fortaleza del mercado laboral. Las solicitudes de subsidios por desempleo estuvieron por debajo de lo previsto y ya comienza a oírse de parte de economistas, de miembros del Banco Central estadounidense, la posibilidad incluso de un alza de tasas de interés. The Economist, en su edición de esta semana, advierte que no habrá un recorte de tasas de parte de la Fed este año. Y este es precisamente el tema de nuestro especial de esta semana. Conversamos con Mauricio Cañas, él es gerente de estrategia de inversiones de BTG Pactual Wealth Management, y conversamos con Mauricio sobre: ¿hay que ajustar los portafolios ante este cambio de escenario? ¿Qué activos están favoreciendo ellos en sus recomendaciones? Hay un poco esta sensación esta semana de que los mercados ajustaron o están reconociendo que hay una especie de nuevo escenario, ¿no? O sea, hay un ajuste de expectativas en torno a la Reserva Federal, hay esta idea de que quizás el riesgo de un conflicto en Medio Oriente es sí más alto del que se esperaba. ¿Crees que es un momento de efectivamente ajustar portafolios o ajustar lo que se presumía iba a ser 2024?
Es una buena pregunta y en las últimas jornadas me ha tocado discutirlo con diferentes tipos de inversionistas en el mercado. Para eso es importante pararse en enero de este año y evaluar qué tan optimista era el mercado en relación a diferentes variables. Primero, el mercado estaba apostando a que la Reserva Federal recortaba entre 6 e incluso 7 veces la tasa de política monetaria. Esto de la mano de un desarrollo de la inflación y de la inflación que le importa al Banco Central americano, que es la inflación core, con una convergencia bien marcada a este target de 2%. El problema es que cuando uno miraba ese desarrollo de reducción de tasa de política monetaria en esa magnitud y con esa velocidad, y lo contrastaba con la historia de decisiones del Banco Central, era un ritmo parecido a lo que implementa la autoridad monetaria cuando hay una recesión. Y los datos económicos nos decían y nos dicen que en Estados Unidos, al menos en el corto plazo, digamos 1 o 2 trimestres, la actividad económica sigue creciendo sobre su potencial y no vemos una recesión. Entonces, había una contradicción entre lo que esperaba el mercado de renta fija en particular, los datos de inflación y los datos de actividad económica. Hoy avanzamos 4 meses. Vemos que el mercado está descontando que para el año 2024 la Reserva Federal podría eventualmente recortar 1 o máximo 2 veces la tasa de política monetaria. Hemos visto persistencia inflacionaria. Hemos visto que algunas subpartidas de la canasta, por ejemplo, la inflación core de servicios, en términos anualizados, los últimos 3 meses, incluso se está acelerando y por lo tanto creo que es un check de realidad. Ya hemos visto que en la parte de bonos la rentabilidad en lo que va del año es negativa, pero esto es porque lamentablemente las expectativas del mercado eran demasiado optimistas. La otra parte importante del mercado accionario, a nuestro juicio, sobre todo en Estados Unidos y en Japón en particular en el mundo desarrollado, sí se justifica ver buenos rendimientos porque los drivers de crecimiento y los márgenes de las compañías siguen siendo bastante buenos en relación al contexto histórico. Entonces, ese sería como un análisis de lo que está pasando ahora y el contraste con lo que se esperaba a principio de año.
¿Cómo nos ajustamos entonces? O sea, si efectivamente hay un cambio, como bien lo has detallado, ¿eso necesariamente lleva a que nos planteemos cambiar las apuestas de inversión o crees que más bien, como suele ser el consejo de tener una mirada de más largo plazo, no moverse?
A mi juicio, dado el desarrollo en los precios, sobre todo en algunos activos como los bonos, creo que sí vale la pena hacer movimientos. En particular, en la medida que vemos la tasa del bono del Tesoro americano acercarse a un nivel de 4,7%, nosotros hemos recomendado a nuestros clientes, a los inversionistas, ir aumentando la duración en los portafolios, ¿ya? Esto es empezar a vender depósitos a plazo, estrategias como money market, y empezar a comprar bonos directos, ya sea de empresas o de gobiernos, con un vencimiento que esté más alejado en el tiempo. Termina pasando muchas veces que cuando las tasas suben y la renta fija tiene un rendimiento negativo, el mercado se asusta. Pero así funciona este mundo. La única forma de tener buenos rendimientos y ganar al mercado es obviamente no acoplarse al consenso. Y creo que cuando pasa este tipo de situaciones es el momento de aprovechar las oportunidades. Eso por el lado de renta fija. Por el lado de las acciones, tenemos un grado de cautela con el muy buen rendimiento que han mostrado, sobre todo aquellas del sector tecnológico, pero también los fundamentos siguen siendo bastante sólidos. Así que en estas caídas, cuando la bolsa americana se acerca a 5.000 puntos, también estamos recomendando comprar en la caída o buy the dip, como se dice en inglés. Pero hay otras regiones, por ejemplo, como China, la bolsa de Hong Kong, que a pesar del mal desempeño que ha tenido, todavía estamos alejados de tener una recomendación más activa para comprar ese tipo de empresas. Y por último, el tipo de cambio, la moneda, en términos relativos, creemos que el dólar tiene espacio aún para seguir apreciándose contra monedas desarrolladas, el euro, el yen, la libra. Pero contra monedas emergentes, sacando China, creemos que está en un nivel más encarecido de lo que los fundamentos respaldan. Así que en estos días de apreciación del dólar, hemos sido activos recomendando la venta de estas, y en particular con el peso chileno. Niveles sobre 9,60-70, hemos sido activos recomendando vender dólares.
Y hacia más adelante, en este, considerando el escenario que has mencionado, lo que está previendo el mercado de los movimientos de la Fed, y también hay un efecto importante del mayor riesgo geopolítico. He escuchado a varios decir que el dólar también actúa como refugio, lo hemos visto, por lo cual un mayor riesgo geopolítico tiende a apreciar el dólar. En ese escenario, ¿ustedes ven más espacio para que el dólar avance, por ejemplo, frente a las monedas latinoamericanas, sobre todo, excepto el peso chileno, muchas han sido muy castigadas?
Sí, es un buen tema para discutir. Primero partamos con la parte final. Las monedas latinoamericanas, con, diría, la excepción del peso mexicano, en términos absolutos, tanto real como nominal, pero también en términos relativos a su historia y al resto de las monedas emergentes, están bien castigadas. El caso del real, del peso colombiano y del peso chileno. Obviamente hay un factor que es homogéneo, que es la fortaleza del dólar a nivel global, que obviamente termina afectando a las monedas en Latinoamérica. Pero esto de alguna forma tiene un componente cíclico. Hay matices en relación al resto del mundo en Latinoamérica. Son economías y bancos centrales que hicieron el trabajo más adelantado. Ya están en una postura de recorte de tasas de interés que en el corto plazo le afectan obviamente su cotización, pero en términos bien concretos, nosotros creemos que dejando de lado por ahora y eventualmente algún conflicto mayor a nivel global en términos geopolíticos, hay espacio para apreciación de estas monedas en relación al dólar. Y ahora vuelvo con la primera parte de tu acotación. El dólar ha sido refugio desde, por ejemplo, octubre, tras la invasión y ataque del grupo terrorista Hamas en territorio de Israel, se ha mostrado un avance apreciativo. En este sentido, sí está cumpliendo con esta etiqueta de protección que buscan los inversionistas cuando pasan cosas malas, como también lo ha sido el oro. El oro ha tenido un muy buen desempeño desde octubre del año pasado. Y evidentemente también el petróleo, que ha sido una de las mejores clases de activos en el mundo de los commodities en lo que va del año. Mirando hacia adelante, nosotros tenemos como escenario base que lamentablemente este problema geopolítico no es de rápida ni fácil solución. Creemos que el bloque occidental va a seguir respaldando y apoyando a Israel, pero no de forma activa. Ya en esta semana hemos visto comentarios por parte del Ejecutivo y el Legislativo en Estados Unidos donde no va, al menos por ahora, a apoyar una contraofensiva directa contra Irán. Y eso nos deja como escenario que probablemente el petróleo, el oro, van a seguir en un nivel elevado de cotización, pero en el margen, en la medida que esto no siga escalando, potencialmente ganancias adicionales son cada vez más acotadas.
En ese sentido, y te pregunto porque hablamos de renta fija, hablamos de acciones, ¿qué lugar tienen el oro y otros commodities en un portafolio en el escenario que hemos descrito?
A ver, el oro, el dólar, cumplen con esta función de ser un activo refugio cuando las noticias son negativas, cuando uno empieza a ver un aumento en la volatilidad. Pero el problema en términos estructurales que tiene, por ejemplo, el oro es que no genera flujo. No tiene un cupón, yo compro una barra de oro o un instrumento que esté respaldado por tenencia de oro. Y no tengo una tasa de interés que me remunere tener de alguna forma estacionada esa parte del portafolio en ese activo. Entonces, si bien es un activo noble para estos tiempos, nosotros lo visualizamos solamente como una oportunidad táctica y no estructural para mantener en los portafolios, sobre todo considerando que hoy por hoy las tasas de interés están muy atractivas. Y el costo de oportunidad es elevado. En el caso del petróleo, el petróleo yo diría que tiene un doble componente. Captura de buena forma el aumento en las tensiones geopolíticas, y así lo ha reflejado su rendimiento en estos últimos 6 meses. Pero adicionalmente, tanto el petróleo como los metales industriales, y acá tenemos el caso del cobre, también son un buen instrumento para participar tanto en una recuperación económica como en una reaceleración del crecimiento, que en términos quizás no tan cuantiosos, ha sido el escenario prácticamente desde los últimos 6 meses, dominado principalmente por Estados Unidos, que sigue creciendo con fuerza, y que China sigue con problemas, pero al menos hemos visto algunos mini brotes verdes, ya muy incipientes, pero ya se están viendo.
Súper bien. Y Mauricio, te quiero llevar a un plano más acotado en esos ajustes que mencionaste. Y pensemos en puede ser regiones o puede ser sectores. Comencemos por la renta fija. Tú habías mencionado aumentar la duración de los portafolios. ¿Qué tipo de renta fija están recomendando ustedes en el caso de inversionistas en Latinoamérica? ¿Qué tipo de monedas y renta fija local, extranjera, corporativa, etcétera?
Mira, nosotros actualmente vemos que los bonos de alto rendimiento o baja calificación crediticia, los denominados high yield, tienen un extra de rentabilidad, un spread, que es muy acotado en relación tanto a su promedio histórico como a la eventual mayor volatilidad que podría enfrentar el mercado en los próximos meses. Ha tenido un muy buen rendimiento la clase high yield, y me refiero principalmente del mundo desarrollado, pero nosotros no estamos empujando puntualmente hoy invertir de forma tan agresiva en ese segmento, en esa estrategia. Sí estamos de a poco incorporando una mayor exposición en los bonos que son de mejor grado crediticio, los denominados investment grade, pero no solamente por un tema de spread, que es menor que el de high yield, pero no tan castigado en relación a su promedio histórico, sino que también porque con este reciente aumento en las tasas de interés, vemos que al aumentar la duración y en general las empresas de mejor grado crediticio tienen una capacidad para endeudarse a plazos mayores y por lo tanto sirven para implementar una exposición de aumento de duración, creemos que es un buen vehículo para hacerlo. Entonces, en términos bien simples, en el mundo desarrollado estamos rebajando la exposición en el mercado high yield en renta fija corporativa y estamos incrementando la exposición en renta fija denominada investment grade. Y en la parte emergente, nos sentimos cómodos nosotros con la región, conocemos bien las compañías y creemos que hay buenas oportunidades haciendo un mix entre compañías investment grade que en una duración en torno a 3-4 años uno puede obtener una tasa cercana al 7% de interés y en el mercado high yield en Latinoamérica también, pero de la mayor calidad crediticia en ese segmento, uno también puede apuntar en la misma duración a retornos por el lado de cupones cercano a un 9%. Entonces nos parece que es una buena tasa de vengo para tener este portafolio híbrido entre investment grade y high yield latinoamericano.
Buenísimo. Y vayamos a acciones, regiones, sectores que ustedes estén favoreciendo.
En el mundo desarrollado, nuestras preferencias están súper concentradas en Estados Unidos y en Japón. Hay buenas historias para contar. Parto con el último. En el caso de Japón, obviamente uno se cuestiona si vale la pena tener una posición más cargada en acciones, considerando que el crecimiento económico de ese país es anémico. Y el crecimiento es el principal motor que te explica la rentabilidad de las compañías y las acciones en el largo plazo. Ahora, las valorizaciones de la bolsa en Japón, que está transando en torno a 15, 16 veces utilidad, no nos parecen para nada elevadas, considerando que la tasa de interés está en cero, en plazos desde cero hasta más de 10 años, y que adicionalmente el regulador de la bolsa en ese país, en Japón, junto con el Ministerio de Finanzas, han sido muy activos en exigirle a las compañías que mejore la percepción, uno, y dos, los números concretos que den cuenta de que son empresas rentables y se preocupan de proteger al inversionista minoritario. Entonces, hay varias medidas que se están implementando en Japón que apuntan a mejorar la rentabilidad de las empresas, y en la medida que esto se ha ido plasmando en números concretos, el mercado está mirando de nuevo a esa región y está empezando a pagar un premio mayor. En el caso de Estados Unidos es más fácil explicarlo porque dentro del mundo desarrollado es por lejos la economía que está con el mayor grado de crecimiento. Las empresas están con márgenes bastante elevados. La capacidad de traspasar costos al consumidor final ha sido mejor que nunca. Y adicionalmente hay dinámicas y tendencias que nosotros creemos que tienen todavía más tiempo por seguir entregando buena rentabilidad, por ejemplo, en el sector tecnológico, el impulso de la inteligencia artificial en el sector de semiconductores, pero también en empresas grandes como Microsoft, Google, que también están aprovechando esta nueva tendencia para capitalizarla y tener cada vez mejores resultados. En el mundo emergente, tenemos una apuesta que no sé si es tan de consenso, pero ya es el tercer año que estamos apostando fuerte por Chile. La bolsa chilena sigue transando con un múltiplo bastante castigado, en torno a 10 veces utilidad. Creemos que la dinámica de resultados va a mejorar de forma significativa para los próximos 2 años en relación a lo que fue el año 2023. Y por último, también en Latinoamérica, apuestas puntuales, ahora Brasil, que tuvo un mal inicio de año, creemos que también tiene un espacio de ganancia importante de cara a los próximos 12, 24 meses. Y en el caso de México, si bien nos gusta la bolsa, consideramos que la moneda está algo encarecida y podría verse afectada si es que la opción Trump se va consolidando como carta presidencial para este año.
Súper, y solamente para terminar y retomando algo que mencionaste cuando hablamos de las acciones y ya que estamos en emergentes, dijiste China todavía no. ¿Qué los detiene acerca de ese mercado?
A ver, cuando uno mira las valorizaciones, tanto China continental, o sea, las empresas chinas que transan y están listadas en bolsas chinas, como las empresas chinas que están listadas y transan en Hong Kong, probablemente están en el percentil 10% de lo más barato de los últimos 5 o 10 años, ¿ya? Pero los múltiplos, las valorizaciones, no son un catalizador, es un dato concreto de cuánto el mercado está dispuesto a pagar hoy por correr el riesgo de invertir en un negocio en China. Y obviamente con el potencial de rentabilidad de acuerdo al éxito que tenga ese negocio. ¿Cuáles son las restricciones que vemos hoy que nos impiden ser más positivos en nuestra visión con China? Yo la resumiría en tres. La primera, creemos que si bien no va a tener un efecto sistémico, sigue generando ruido el problema que tiene el mercado inmobiliario, la exposición de los bancos y también de crédito no bancario al sector, la cantidad de proyectos que están paralizados y la cantidad de empresas que hicieron emisiones de bonos, de deuda pública, para poder financiar estos proyectos. Entonces, repito, creemos que no es un problema sistémico, pero sí, lamentablemente, todavía tiene que decantar y tiene algunas ramas que terminan afectando a la bolsa como un todo. Ese es el primero. El segundo, más que el número, que bueno, el último trimestre China sorprende positivamente la expectativa del mercado, con un crecimiento que supera el 5% anualizado, lo que queremos ver es un número de crecimiento que sea consistente, con menos volatilidad y con más calidad. Cuando digo calidad, me refiero a que en los últimos 10, 20 años, China creció muy fuerte de la mano de inversión tanto privada como pública. Uno no ve en China problemas con la fuerza laboral, al menos en el corto plazo, potencialmente sí ya para unos 5 o 10 años más, y sería un problema similar al que tuvo Japón en los últimos 20 años. Y tampoco uno ve tanta ganancia de productividad. Entonces, la calidad del crecimiento hoy por hoy es cuestionable en el sentido de que ya vimos que hubo un exceso de inversión que no es replicable y que es cuestionable considerando el nivel de deuda pública que tiene hoy el gobierno central. Por último, un factor que creo no se va a solucionar desde una mirada o una óptica occidental de economía de mercado, es que China ha sido muy enfático en que quiere buscar prosperidad común, o sea que el crecimiento beneficia a todos, no por igual, pero tampoco con tanta, como ellos dicen, disparidad. Y para poder alcanzarlo, sí están dispuestos a renunciar a un crecimiento más elevado y no tienen problemas con hacer intervenciones directas o indirectas en algunos sectores e industrias que, lamentablemente, terminan alejando la inversión privada y también terminan en que el premio que uno le exige a la bolsa en China es mucho mayor que en el resto del mercado, o mirándolo de la forma inversa, los múltiplos que uno está dispuesto a pagar por la bolsa en China son estructuralmente más bajos que cualquier otro mercado. Por ejemplo, la India, que transa casi al doble múltiplo que lo que transa China. Entonces, por ahí van los peros que tenemos. Creo que los dos primeros tienen espacio para mejorar en el corto o mediano plazo. El tercero lo veo algo más complejo.
Como siempre, espero que les haya parecido útil e interesante nuestra conversación. Si tienen algún tema que quieran que abordemos en este espacio, háganmelo saber. Pueden escribirme a mveles@df.cl o a través de mis redes sociales, donde me encuentran como Marcela Vélez. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes otros eventos importantes que tenemos en agenda, comenzando por el halving de Bitcoin. El evento podría producirse entre hoy y mañana. Recuerden, se trata de un proceso que reduce a la mitad la recompensa que reciben quienes minan la criptomoneda. Esto va a suponer un peligro o el fin para las operaciones más pequeñas de minería de criptomonedas. El Bitcoin espera este evento con un alza de más de 2%, transa en torno a los $65,000, y pueden leer más en la edición de DF+. También, como había mencionado, hay eventos importantes durante el fin de semana. En el Congreso estadounidense se votan los paquetes de ayuda militar para Ucrania, también para Israel. Y los republicanos han ligado estos proyectos o la votación de más ayuda militar a que se apruebe el proyecto de ley para vetar TikTok en Estados Unidos u obligar su venta a un propietario que no sea ByteDance o que no sea otra empresa china. En la agenda para hoy tenemos a Procter & Gamble y American Express con sus reportes de resultados antes del inicio de la sesión. Y en Chile, el Banco Central publica datos de ventas minoristas y la encuesta a los operadores financieros. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de df.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden dejarnos su calificación, sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias, gente. Ya les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.
Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.